波兰国，波兰国，波兰国，波兰国。Bienvenidos amigos y amigas one more time a Poland Pop, el podcast donde mezclamos en la coctelera política, cultura y actualidad y nos esforzamos por intentar entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Como siempre está con nosotros David Vilar.
Hola, ¿qué tal?
Yo soy Raúl Royo y os saludamos desde la librería La Montonera de Zaragoza en calle San Pablo 26, tu librería amiga. Hoy vamos a hablar con Emmanuel Rodríguez de su último libro, El Efecto Clase Media, pero antes... La editorial. Hoy la editorial va a ser, por otra parte, rapidita. No es ni siquiera una editorial, es más bien la explicación de por qué hoy la editorial va de que no hay propiamente editorial. ¿Confusión? ¿Paradoja? ¿Acaso te estás preguntando, estoy viendo Tenet en vez de escuchar Poland Pop? Quizás. Aquí en Poland Pop decimos que militamos en el optimismo, se trata de iluminar, poner luz sobre nuestro presente, investigar las líneas de potencia colectiva y animarlas, empujarlas, o al menos poner el menor número de tinieblas posibles. Esto no es exactamente una mierda hippie, ni que no veamos la crítica de las cosas ni sus contradicciones, somos gente adecuadamente podrida por dentro, es una decisión política y editorial del tipo de contenido que hacemos aquí en Poland Pop y del que básicamente no nos vamos a bajar. Así que después de consultar conmigo mismo mucho rato, varios días, y viendo que esta semana no habitaba en mí ese espíritu, he decidido que para hacer una editorial de mala hostia, pues es mejor no hacer una editorial. Así que aquí estamos, haciendo una editorial sobre la no editorial. Iba a terminar con un recurso populista y barato, hacer la cita de un libro, autobiografía de un búfalo pardo, del escritor y activista chicano Oscar Z. Acosta, un señor que por otra parte me flipa, que dice, descubrí que mi única salvación radica en el silencio, permanecer en un perfecto mutismo con el dedo índice entre los labios. Pero he decidido que todavía es mejor el recurso populista, barato y además folky de acabar citando una jota de la Bullonera. Donde no hay agua, no crecen higos.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Poland Pop.
Hoy contamos, habíamos invitado para hablar de su último libro, como ha dicho Raúl, El Efecto Clase Media, Crítica y Crisis de la Paz Social, a Emmanuel Rodríguez López. Repasando un poco, como todos los libros de los que alguna vez habíamos hablado y habíamos antes habíamos leído suyos, me he dado cuenta de que ya hay una trayectoria detrás y de que este último, El Efecto Clase Media, va recogiendo muchos de los argumentos que se habían ido lanzando en libros anteriores. No tanto en uno inicial que se tituló El Gobierno Imposible, allá por un lejano ya 2003, en tiempos de mayor optimismo sistémico, digamos, sino sobre todo de los últimos trabajos, el por qué fracasó la democracia en España, sobre el proceso de la transición, la política contra el Estado, sobre esta cuestión que hablaremos de la política de parte, y también la política en el ocaso de la clase media, que, como su propio nombre indica, se centraba en gran medida en estas relaciones complejas entre el 15M y la clase media. Buenas tardes, noches ya casi, Emmanuel, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a ver qué nos resulta. Que resulta interesante.
El libro, como digo, está cargado de hipótesis que se han ido desarrollando en otros trabajos y que aquí se argumentan más, se concretan, se actualizan también porque cómo va pasando el tiempo va dando la razón a muchos de los argumentos anteriores. Y la primera cuestión que aparece es un poco este interés político, más que solo sociológico, que tú tienes en la clase media, en toda esta noción política, en las diferencias entre la realidad, digamos, objetiva de lo que diría la estructura salarial o los datos demoscópicos acerca de lo que es la clase media y la realidad política de esa clase media y por qué a ti te interesa tanto desde hace algunos trabajos.
Bueno, lo cierto es que más que interesarme es que está ahí, o sea que es algo que la gente no para de decir, o sea, cuando a la gente le preguntan dígame usted a qué clase social pertenece, pues masivamente responden yo soy de clase media. Masivamente quiere decir porcentajes por encima muchas veces del 70-80%, es decir, que la gente se autoubica ahí, cuando se te ubicas ahí, pues probablemente eso no sea del todo ingenuo.
O sea, digamos que hay una dimensión como subjetiva, ¿no? Que parece más fuerte incluso que la que podríamos decir, haciendo como está extendiendo esta distinción, como la dimensión objetiva. Es decir, que, claro, si la clase media es una cuestión, digamos, relacional en la escala social, no puede ser que todo el mundo sea clase media, pues porque es que no digamos que es como una aporía de la propia definición. Y sin embargo, es bastante general la ubicación ahí. Esto, ¿con qué tiene que ver? O sí, primero con qué tiene que ver y luego qué efectos tiene, porque claro, tampoco es irrelevante esta autoidentificación tan grande con la clase media.
Pues con qué tiene que ver es algo que no es muy claro. O sea, pero digamos que cuando uno se dice a sí mismo yo soy de clase media, también dice yo no soy ni rico ni pobre, ni burgués ni proletario, ni soy un pringao en la sociedad, ni tampoco soy un potentado. Y eso realmente es como que te sitúa en un lugar extraño, en un lugar en el cual estarías como al margen de las grandes divisiones sociales que lo que han producido y han protagonizado los siglos XIX y XX, o sea, todos los procesos políticos abroncados y conflictivos que han vivido estos dos siglos, ¿no? De guerras civiles, revoluciones, etcétera. Por eso yo creo que es una definición que tiene más chicha y más importancia de lo que en principio parece.
Sí, aquí, por ejemplo, una de las consecuencias que tiene que ver con las características de esta clase media, pero que enseguida es una consecuencia política de esto, es que de alguna manera lo que introduces es, por otra parte, algo que cuando se ha hecho la crítica del estado del bienestar y de la política del siglo XX, se ha dicho mucho, ¿no? Este estado del bienestar, uno de los objetivos políticos inmediatos era, de alguna manera, absorber la conflictividad social. Y en ese absorber la conflictividad social estaba también, de alguna manera, hasta tratar de absorber a los distintos sujetos sociales en esta especie de clase media, que es un sujeto del que tú a veces hablas como una no clase, o al que se le asocia una política como una no política, una política de mayorías, pero de mayorías en el sentido más plano posible, y que tú contrapones a un concepto que es que a nosotros nos parece muy interesante, que es el de la política de parte, o sea, la diferencia entre la política o la sociedad de las clases medias y la política de parte, o a veces no sé si se ha dicho así, o una política de clase. No sé si nos explicar un poco esto.
Mira, digámoslo así, como para que se entienda como muy rápidamente y si esto suena un poco anacrónico, pero en cierta medida la sociedad de clases medias es una sociedad sin clases. Es decir, es una sociedad que podríamos llamar comunista. No, lo que pasa es que es un comunismo completamente atemperado. Es decir, que no produce, que lo único que hace es esconder otras divisiones sociales. Entonces, en la sociedad de clases medias no hay partes. Esa es la paradoja del asunto. Es decir, no hay partes entendidas como grandes configuraciones sociales que se enfrentan unas a otras. Hay problemas de gente que se queda fuera de esa sociedad de clases medias, que no está perfectamente integrada, que su integración es mentira, y podríamos decir las mujeres, las minorías sexuales, todo lo que pueda ser el horizonte de disconformidad con el género, por supuesto los sectores racializados y tal, pero siempre es sobre un ideal en el cual de pertenencia, de inclusión, de agrupamiento, de integración de lo que es la inmensa mayoría de la sociedad en esa figura extraña que es la clase media.
En este modelo de integración, o en este proyecto de integración, o sea, un poco entiendo que lo que vienes a proponer es quedarse atrapado en las definiciones sociológicas de clase media, es como enseguida lleva como a ciertos callejones sin salida, o sobre todo no es tan interesante como ver esta idea de la sociedad de clases medias como un proyecto de hegemonía, como un proyecto de organización política y cultural de nuestra sociedad, ¿no?
Exactamente, y es un proyecto que es participado, que no es simplemente una cosa que venga desde arriba y se nos imponga, sino que de alguna manera prácticamente todos participamos de ella. Y eso es una paradoja completa, porque en cierta medida define o determina o muestra, sería la palabra más exacta, que hay consensos sociales de fondo que realmente comparten la inmensa mayoría de la población. Entonces, eso es paradójico, porque eso limita mucho las posibilidades políticas que da esa sociedad. Lo que comentaba antes David, es decir, pensar en una política de parte, entendido como una política de clase que se afirma de forma, vamos a decirlo así, unilateral, es algo que es considerado inmediatamente corporativo y como algo que no procede en una sociedad que lo que tiene que es que garantizar que cada uno reciba lo suyo. Y al recibir lo suyo es que la única jerarquía que es legítima es aquella que depende del mérito. Y el mérito es algo que se determina por el trabajo y por el estudio. Y todo lo demás, digamos que no sería considerado como propio de ese tipo de sociedad. Es un conjunto complejo de espejos, que muchos son pura ficción social, pero de otros que realmente tienen una base material muy importante.
Tú dedicas gran parte del libro a recorrer la historia y esos discursos que son muy variados, porque claro, si estamos hablando de que hay en torno a un 70% de personas que se identifican con esta clase media, a esa autopercepción han tenido que llegar por muchos caminos. No puede ser solo el camino, digamos, del tipo de puesto de trabajo que tienes o el tipo de ingreso anual que tienes, porque eso no daría para una masa tan grande. Entonces, tú dedicas gran parte del libro a identificar los distintos caminos por los que se llega a esta percepción. Lo haces en dos momentos históricos, sobre todo, digamos que un primer momento de composición, y perdona que te esté contando tu libro, pero es el desarrollismo franquista, y luego un momento más contemporáneo, más vinculado al empuje del neoliberalismo, del proyecto de democracia en España, ya como un proyecto que surge en una época neoliberal, enseguida con una fuerte financiarización de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la cuestión que nos gustaría así explicar brevemente, no, claro, esto no sustituye un poco todos los matices que se pueden lanzar en el texto, pero sí que son a grandes rasgos como estas principales vías por las que uno llega a considerarse o a ser, e incluso en esta cosa compleja que tiene lo de la clase social, que en parte tiene una dimensión objetiva, pero una dimensión subjetiva fundamental, ¿por qué caminos llega uno en estos momentos a ser o a considerarse clase media?
Sí, eso es una de las cuestiones importantes. Entender que la clase media, aunque la gente se defina como yo soy de clase media, y uno puede ir a decir, bueno, es que esto incluye desde el mileurista, que responde todavía mayoritariamente a esa afirmación, hasta Botín. Entonces, la cuestión es qué unifica a poblaciones tan distintas, tan dispares, o sea, con tales diferencias de nivel de ingresos. Y hay algo que es importante entender, y es que vivimos en una sociedad que es muy rica. Y es una sociedad que hasta hace 30, 40 años o 50 no lo era en absoluto. Es decir, que había situaciones propiamente de miseria. La posguerra española es terrorífica en ese aspecto. Todavía hay hambrunas en los años 40. Y es una sociedad que se urbaniza, que crece muy rápidamente en términos industriales, pues durante los años del desarrollismo que señalabas, del 59 al 73, a un ritmo que solamente Japón en la OCDE crece a mayor velocidad. O sea, la economía española de esa época crece al 7%. Eso implica que la sociedad se urbaniza, la sociedad se industrializa o se vuelve a industrializar, una segunda oleada de industrialización, y por otra parte la sociedad se escolariza, es decir, la escuela se convierte también en un medio de ascenso social. Eso durante el franquismo lo que permite es que mucha gente, aunque muestre una disconformidad con el autoritarismo del régimen, considere que es una época de prosperidad que claramente en la cual han participado y que dibuja una trayectoria de ascenso social, de movilidad social ascendente, que es compartida por una parte muy importante de la población. La democracia, curiosamente, hereda muchos de los elementos sociales del franquismo. Es decir, que podríamos decir, y eso yo creo que también pasa en Europa, que entre el fordismo keynesiano y el neoliberalismo triunfante de los años 90 y 2000, thatcheriano, hay más continuidades de las que parece. Y en el caso español, muy claramente. Un ejemplo muy fuerte y que explica también que mucha gente considere que no está en absoluto desproletarizada es la enorme extensión de la propiedad inmobiliaria, de la primera vivienda. Hasta antes de la crisis de 2008, hasta el 92%, según algunas fuentes, 87% según otras, los hogares tenían su vivienda en propiedad. después de la crisis eso ha bajado al 75-76, pero en cualquier caso eso es un porcentaje altísimo de gente que era propietaria de su vivienda. Y la propiedad tiene funciones, por un lado, subjetivas, morales, muy fuertes. El franquismo la explotó, se pueden recordar las palabras del primer ministro de la vivienda, José Luis Arrese, cuando decía: queremos un país de propietarios, no de proletarios, es decir, que el hogar nacional esté constituido por el hogar de cada cual y que la propiedad sea de aquel que la habita. Bueno, tenía un montón de frases rimbombantes en este sentido, pero hay una política ahí de moralización, por un lado, ¿no? Pero por otra parte, la propiedad cumple funciones económicas, la propiedad inmueble, muy importantes. Es decir, que los dos ciclos de crecimiento de la democracia, los dos ciclos de crecimiento neoliberales, han sido de ciclos basados en el sector inmobiliario, y han sido además ciclos financieros. Es decir, que la gente, las familias que tenían una propiedad de vivienda, vieron en los dos periodos, del 85 hasta los fastos del 92 y del 95, 96, 97 hasta el 2007-2008, cómo el valor nominal de sus viviendas se incrementaba por hasta un factor 3 en el último ciclo, en el ciclo inmobiliario reciente. Eso quiere decir que la propiedad jugó un papel importante a la hora de generar permutas, rentas inmobiliarias, acceso al crédito, en tanto funcionaba como principal enorme. Y eso es algo que hay que entender. Es decir, que realmente, pues, la parte mayor de la población ha sido y ha experimentado con aquiescencia estos tres o dos grandes ciclos de crecimiento, el del desarrollismo y el de la democracia, los dos de la democracia, una sensación de prosperidad, de movilidad social ascendente, por lo menos de una mayoría de la población.
O sea, de alguna manera, o sea, por contrastar e introducir un poco también el desarrollo histórico que haces en el libro de cómo se construye esta sociedad de clases medias en España, o sea, de alguna manera, en contraste con lo que podríamos pensar que podría ser la experiencia subjetiva de la clase trabajadora, que tenía mucho que ver con tener una experiencia de estar siempre como al borde del abismo o al borde de caer en la pobreza, ¿no? O sea, básicamente que una enfermedad, un despido o una mala cosecha enseguida te llevaba, te sacaba de la sociedad, ¿no? Eso constituía esa experiencia histórica que era generacional, que pero no solo generacional, sino que uno lo podía vivir en su vida, constituía una experiencia de clase. En relación a esto, de alguna manera la idea de que la clase media se constituye subjetivamente con la idea de que uno ya no está directamente en ese paso, sino un par de pasos lejos de eso, ¿no? Y esto de alguna manera nos lleva a esta idea de que tú propones en el libro, que desarrollas en el libro, de que la primera figura con la que se desarrolla esto es como la figura del garantizado, ¿no? Sobre la que luego introduces como esta mutación neoliberal, ¿no? Pero sí que me apetecía como que nos detuviésemos aquí, en esta parte de constitución de las sociedades de clase media con el desarrollismo franquista, en torno a esta figura del garantizado.
Sí, ahí hay una cosa que... Hay una fórmula que ya empleaba en otro libro, que es entender la clase media como el pueblo del Estado. Es decir, la clase media no tiene lugar sin, por lo menos esa sociedad de clases medias tan masivas, sin el Estado. Es decir, y el Estado interviene a todos los niveles, ¿eh? Interviene en términos de promocionar la educación como criterio de distribución social. Es decir, que básicamente el Estado, pues, reproduce una sociedad estratificada a través de garantizar, curiosamente, y siempre de forma tramposa, la igualdad de oportunidades al llegar a la educación, también con las políticas de vivienda, pero por supuesto el Estado franquista, paradójicamente, generó toda una política de extensión de los seguros obreros y prácticamente universalización de los mismos con la Ley de Bases de la Seguridad Social del 93, que la democracia amplió, el gobierno de UCD y del PSOE, y que lo que ha permitido es que buena parte de la población, de hecho, ahora mismo, salvo sectores migrantes sin papeles, pues tenga ciertas garantías. Garantías en el sentido de que hay coberturas en situaciones, en las contingencias de la vida, la enfermedad, la vejez, la invalidez, la orfandad, la viudedad. Es decir, que eso está relativamente protegido, ¿no? Por supuesto, hay fallas en esto y hay mil trampas, pero en cualquier caso, lo que hay es una política de proletarización masiva que ha aplicado el Estado con estas políticas de vivienda, con estas políticas escolares y, evidentemente, con todo lo que son las garantías, lo que llamamos Estado de bienestar, ¿no? Y eso diferencia a estas sociedades claramente las sociedades muchísimo menos atadas, garantizadas, y donde la gente tenía que buscarse la vida en sus comunidades, en sus relaciones sociales, para sobrevivir a los periodos más terroríficos, ¿no? Épocas de hambruna, épocas de depresión económica, las contingencias de la vida, etcétera, ¿no? Es un cambio fundamental. Es decir, la clase media es seguridad. Y es un sentido de progreso, es un sentido, un horizonte de futuro, es una capacidad de planificar. La situación de proletaria es, pues, es el desamparo, es la incertidumbre, es el no saber qué va a suceder mañana.
O sea, hasta el punto de esta identificación se da que a nosotros nos cuesta pensar la política fuera de este espacio del Estado, o sea, fuera de que hacer la política es algo distinto que ocupar espacios institucionales, hacer leyes, cambiar leyes, etcétera, etcétera, o en el otro extremo, una cosa como un poco inane de prácticas medio folclóricas, ¿no? Pero como que esta identificación del crecimiento de esta clase media, del progreso de modernización, etcétera, etcétera, el vínculo con el Estado es tan fuerte que nuestra capacidad de imaginación política ha quedado muy, muy reducida o muy anclada también a eso, ¿no?
Sí, o sea, eso yo creo que es un resultado. Es decir, es muy difícil que nosotros imaginemos una política que no sea una política orientada hacia el Estado. Es parte de nuestra constitución social, es decir, que e incluso es parte de nuestra constitución subjetiva, o sea, del horizonte de deseos básicos que tiene la gente. O sea, no es una casualidad que se quejen constantemente neoliberales y presuntos emprendedores de que la mayor parte de los universitarios españoles quieran ser funcionarios, ¿no? Que es la figura por antonomasia de la clase media y de la protección y la garantía garantizado por parte del Estado. Pero eso tiene también, claro, implicaciones políticas. Es decir, es muy difícil construir instituciones autónomas cuando todo gira alrededor de generar una política que de alguna manera sí puede ser universalista, puede ser necesaria, evidentemente. O sea, hay que garantizar derechos y hay que garantizar toda una serie de instituciones que permitan que la vida sea viable, pero siempre desde una posición completamente subordinada a lo que ofrece, a lo que podría dar lugar el Estado, ¿no? Y el Estado, además, entendido en un sentido que no es un Estado federal, no es un Estado descompuesto. Cuando digo federalismo, no me refiero al federalismo español de las naciones ibéricas, sino al federalismo real que empieza en el municipio, ¿no? Con una democracia muy de base. Bueno, pues es complicado salir de ese horizonte. El problema es que todo está en descomposición. Entonces, una sociedad, pues, con instituciones propias, mejor armada, resistirá mejor las crisis que una sociedad completamente, pues, dependiente de las lógicas de intervención estatal.
¿Cuál es esta mutación que introduce el neoliberalismo? Porque en parte en esta nostalgia, por también hilar distintos podcasts como Neorrancia de esta figura del garantizado, de esta figura del welfare, que por otra parte en España fue muy, muy efectivo en su integración, pero bastante débil en muchos sentidos, es en parte que nuestros padres ya no eran exactamente eso, ¿no? O sea, esta idea de nuestros padres eran todavía esta figura de clase media, no, o sea, en esa generación ya se introduce una serie de mutaciones fuertes, de transformaciones fuertes sobre esta composición de clase media y sobre los mecanismos que la integran, que creo que tú defines un poco con esta figura del financiarizado, que igual también merece la pena detenerse un poco en ello, un poco para entender de dónde venimos, para entender los cambios que se han producido y en parte para disolver algunas formas de nostalgia casi reaccionaria.
El problema es que hay una cuestión que en toda esta evolución social neoliberalismo y keynesianismo no se oponen. Neoliberalismo y fordismo, o sea, son dos ciclos consecutivos que obedecen a dos procesos históricos, a un proceso histórico que simplemente tiene una cesura. Es decir, tenemos un ciclo de crecimiento industrial que genera una cantidad enorme de rentas y lo que hay es un pacto social, básicamente, que las rentas se pueden repartir en salarios siempre y cuando no superen o no resten a la parte que correspondería a la obtención de beneficios. Cuando el ciclo industrial cede en los países centrales, se genera todo el proceso de deslocalización industrial en los años 70, a partir de los años 70, de los 80, especialmente primero en los países emergentes, en la costa del Pacífico, finalmente en China y demás, pues lo que vemos es que básicamente el capital acumulado y en cantidades bestiales tiende a generar mecanismos de autorreproducción de corte financiero, es decir, donde el capital ya no pasa por la producción de bienes y servicios y pasa por la reproducción ampliada en los mercados financieros. La población participa en esto, o sea, participa en la medida en que lo que es la producción de demanda, que ya no se produce a través del salario, no sé si me estoy poniendo muy técnico, pues en parte se va a producir a través del acceso al crédito y de las rentas inmobiliarias. Entonces no hay una oposición entre una cosa y otra, o sea, pero en cualquier caso, relacionado con esto de los neorrancios y el deseo de una vuelta a un tiempo pasado en el cual pues los horizontes eran mucho más, estaban sometidos a un grado de certidumbre mucho mayor y donde se podía construir una familia y donde la gente pues podía acceder al empleo público y tal y cual, pues hay que felicitarles porque en cierta medida todas las políticas que se van a hacer de estabilización social siempre van a pasar por ampliación ligera del empleo público y porque la gente tenga sus pequeños nichos de seguridad. En cualquier caso es un horizonte de mierda que ya la mayor parte de sus padres rechazaron en su momento, como tal y como se demostró pues en la contracultura de los años 70 y en el ciclo de luchas industriales, que era básicamente un ciclo contra el trabajo. Es decir, que quien quiera recuperar ese modelo y trabajar en una fábrica, pues quizá lo pueda hacer, o ser empleado de correos, pero vamos, que esas perspectivas de vida todavía son posibles. Lo que pasa es que a lo mejor pues no puedes vivir en el centro de una gran ciudad y ser clase creativa y demás.
Bueno, sí, o sea, y que al menos hay que tener en cuenta que viene cada uno de estos procesos o momentos históricos con su rechazo y con su resistencia, que no son nada, digamos, minoritarias en relación con la trama principal de la historia que se cuenta, ¿no? Claro, aquí, por avanzar en lo que estamos comentando, el libro se llama en su primera parte El efecto clase media, que un poco es todo esto que hemos comentado, esta especie de aplanamiento de la política o de limitación de lo que es posible en política, esta suerte de interés general, de interés de todo, y que bueno, en la práctica tú lo explicas, es poner al Estado y a las instituciones al servicio de esa clase, cierto que amplia, pero relativamente particular. Pero luego tiene una segunda parte, que no es como viva esto, sino que es más bien, dice, crítica y crisis de la paz social, lo que ya anuncia que en este esquema, y seguramente es lo que da razón a la escritura del libro, en este guión algo está fallando. Es decir, hay una especie de crisis que es la que amenaza o pone un poco en cuestión que todo pueda seguir exactamente igual. O sea, cuando tú planteas estos nuevos horizontes, en parte lo haces con un poco de sospecha o de cuestionamiento acerca de su viabilidad económica y sobre todo política. Esta crisis, ¿tú dónde la centrarías en el contexto de las clases medias?
Hay dos crisis. Una crisis general, la famosa crisis civilizatoria. Estamos en una crisis ambiental, una crisis ecológica bestial. Estamos metidos dentro de una crisis capitalista que es muy difícil de determinar. Pero no es una crisis como las demás. Es decir, es muy difícil que imaginemos un ciclo expansivo en términos de lo que ha sido la historia del capitalismo en los últimos 200 años. No me refiero a capitalismo industrial, sino al previo, ¿no?, de constitución del sistema mundo, donde hay cierto agotamiento o incapacidad para generar ciclos industriales expansivos que generen pues una dinámica de crecimiento económico, de producción de empleo, de apertura de nuevos mercados, de generación de beneficio y de generación de rentas salariales. Por lo tanto, todo este horizonte de vuelta a los salarios y a una vida organizada y a un capitalismo bueno que tanto gusta a determinada izquierda y a toda esta, que sería el trasfondo de este lógica de los neorrancios, pero también de todas las derechas populistas, es decir, volvamos a un Estado nacional que planifica, industrializa, etcétera y tal. El problema es cómo vas a producir eso y quién te lo va a comprar. Desde luego no vamos a comprar ordenadores producidos en España a razón de 5.000 euros, ¿no? Y ni vamos a comprar desde luego tampoco a razón de 7.000 euros producidos en Francia. O sea, eso es ridículo y es estúpido. Pero, así, si me perdonáis que sea un poco tajante. Eso es un plano, ¿no? Y luego está el plano de la clase media, que siempre ha sido una formación en crisis, pero que ahora lo es más. El problema de la clase media es que es correosa, es en la medida en que depende de un Estado que es todavía demasiado rico, es decir, que tiene capacidad de gasto, aunque sea el Estado español, que no deja de ser una provincia dentro de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, si observamos cómo se ha gestionado la crisis actual, pues se ha gestionado aumentando el déficit público, permitido por supuesto por Bruselas, y generar una lógica mucho menos austeritaria que la que se generó en en los años duros de 2010, 2009, 2011, ¿no? Es decir, estamos en otro tipo de práctica política y eso permite sostener, sea a cuentagotas, pues en cierta medida ciertos resortes de estabilidad, de pacificación social, de integración, ¿no? Entonces, yo creo que esa crisis de la clase media que se está produciendo y que evidentemente se expresa en términos generacionales de forma muy evidente, en el sentido de que las oportunidades, las expectativas y las seguridades de las generaciones más jóvenes son bastante inferiores de las que tuvieron sus padres y que produce una lógica de desafiliación social progresiva, sin embargo, no es un proceso lineal, es un proceso que tiene crisis y tiene recuperaciones parciales. Entonces, políticamente es muy difícil leerlo, no se puede hacer una previsión. En cualquier caso, lo que sí estamos es una época que no es de progreso, sino que es de claramente una época de decadencia. Entonces, es muy difícil, de alguna manera, frente a lo que era el siglo XIX y, ¿no?, y la historia progresiva, donde el horizonte de futuro era claramente pues optimista, pues estamos en una historia donde el futuro sencillamente no se ve y lo que se ve pues es con imágenes distópicas, ¿no?, terroríficas. Pero bueno, eso lo veis en cualquier conversación. O sea, que la gente te habla de un apocalipsis zombie, pero sigue tomándose las cañas con la brava en el sitio que toque, yo qué sé. Es una paradoja, vamos.
Esto nos lleva a una de las cosas que nosotros hemos visto siempre interesante de este libro, que es que, o sea, aparte de tratar de describir una situación, se presentan como en este contexto que efectivamente, como dices, es difícil de describir y menos de prever o de trazar así como estrategias muy, muy elaboradas, pero sí que se trata de presentar algunas hipótesis, que seguramente una de las cosas que más merece la pena del texto es esta posibilidad de discutirlo y que seguramente sea ahí donde más se pueda llegar a notar, pues que ojalá tuviera más repercusión de la que seguramente un texto de este tipo puede tener en nuestros contextos, ¿no? Pero lo que quería decir es que se lanzan como algunas hipótesis sobre el escenario en el que nos estamos moviendo. Una que, por ejemplo, tú enuncias es esta de una especie de sociedad en tres estamentos o en tres clases, digamos entre más o menos una clase establecida, una clase media continuista, y luego otras dos clases o grupos que creo que sí que sería interesante llegar a hablar de ellos, porque hasta ahora digamos que nos hemos centrado como en la clase media estándar, la que viene en el paquete de cereales, pero estas otras dos son un poco más difíciles de aprender todavía.
Sí, ahí se establecía un modelo en tercios, en tres tercios, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pero es un dibujo, es un esquema, no es una cosa que pueda defender de forma tajante, ni mucho menos. En cualquier caso, lo que sí parece es que hay un sector que va a permanecer porque tiene posiciones patrimoniales, porque tiene muy fuertes, muy sólidas, muy establecidas, muchas propiedades, porque además se reduce demográficamente, por lo tanto, los vástagos heredarán la riqueza de sus padres. La tierra en realidad, y luego porque tiene también pues capital cultural muy elevado, porque es capaz de hacerlo valer dentro del mercado y también dentro del empleo público, etcétera, ¿no? Curiosamente, esta clase media remanente no es la clase globalista que tanto le gusta a neorrancios y a las nuevas derechas, es decir, es una clase fuertemente protegida por el Estado. O sea, los triunfadores de la globalización son los funcionarios. Esto hay que entenderlo muy, muy claramente, porque si no nos perdemos diciendo cosas extrañas. Y luego, por supuesto, hay un segmento que antes estaba integrado en la nación política, que antes pertenecía a pleno derecho, que a veces tenía una procedencia de clase obrera, otras veces era simplemente pues aquellos estamentos que podríamos reconocer con menor capital cultural, patrimonial, pero que eran clase media, a veces con pequeñas propiedades, pequeños negocios, autónomos, etcétera, que están en un proceso de fuerte regresión. O sea, que vemos una lógica de desafiliación que no es muy clara y es muy compleja y es muy difícil de ver y de dibujar en términos macro sociológicos, por decirlo así. O sea, que hay una casuística súper compleja en ese proceso. Y luego se hablaba de un tercer segmento, que son los no incluidos, de los cuales tendríamos a los pobres, los pobres meritorios objeto del trabajo social desde la crisis industrial, es decir, aquellos que no superaron la crisis, no fueron integrados y que a veces son castigados, ¿no? Las lógicas punitivas carcelarias, y luego, por supuesto, un sector muy amplio de la migración, que aunque alguno pueda decir que se establece y permanece, se nacionaliza y se integra a esa clase media, otro desde luego no lo hace, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la propiedad inmobiliaria, mientras que el 80 y tantos% de la población de los hogares nacionales, y me parece que el 90% de aquellos mayores de 40 o 50 años son propietarios de su vivienda, pues el 80% de los migrantes no europeos, ¿no? No comunitarios, todo es propietario del hogar que habita. Justamente la cifra invertida, ¿no? Bueno, y este segmento, pues, que a veces no tiene derechos políticos reconocidos, que a veces ha desmembrado sus derechos sociales, pues es básicamente lo que está componiendo, pues, todo el trabajo de proletarizado en los servicios, en la construcción y en la agricultura. Y sobre todo en los servicios, esto es muy importante, es decir, la clase media se alimenta de un sector barato, que es el que cuida a los niños, la entretiene, le da servicios sexuales, le cuida a sus ancianos, están todos los sectores de ocio, etcétera, ¿no? Y eso lo paga muy barato, muy, muy, muy barato. Y en cierta medida este sector, podríamos pensar que junto con los que están en proceso de desafiliación podrían generar mecanismos de alianza. Yo creo que se han dado en el movimiento de la vivienda y en algún otro, en lo cual pues podría ser como la constitución de una nueva lógica de clases, una nueva política de parte, una política de ruptura de la clase media. Por supuesto, son líneas muy gruesas y que no son claras.
Sí, ahí como dibujas como dos posibles alianzas, ¿no? Que en parte también darían como a proyectos de sociedad, proyectos de país completamente distintos, ¿no? O sea, que en parte también la estrategia de la derecha populista es también una alianza entre la primera clase, entre la clase patricia, digamos, y esta clase plebeya en proceso de caída o en proceso de decadencia, o que de alguna manera está... esos procesos de integración no son tan fuertes, ¿no? Eso daría como a un tipo de alianza, que sería como la alianza reaccionaria, frente a esta otra alianza entre plebeyos y proletarios, o esta última clase en esta cosa que está sometida como a más procesos de expropiación directa casi que de explotación, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Sí, justamente, o sea que tenemos como dos posibles escenarios, pero que vuelvo a decir que esto es un juego para discutir y tratar de entender el futuro que viene. Uno posible sería el de esa alianza por arriba de corte nacional popular, y ahí tendríamos una versión de derechas, Vox, si queréis, sería como un ejemplo puro, las Le Pen, los Orban de este mundo, básicamente, es decir, nosotros, sociedad blanca, cristiana, componemos de alguna manera una vuelta a un Estado intervencionista que proteja a todos, y una vuelta a los horizontes tradicionales de una familia en la cual pues se aumente la natalidad, etcétera, etcétera, y luego sí, hay un trabajo barato que hay que explotar bien y tener siempre bastante marginado para que siga siendo barato. Ese es el escenario de las derechas, nacional popular de derechas, política nostálgica donde las haya, bueno, no se sabe muy bien qué espacio competitivo a nivel global pues puede dar lugar a eso. Y luego tendríamos una versión de izquierdas que es un poco más inclusiva y un poco más liberal, ¿no? Progresiva, ¿no? Una especie de Le Pen, pero todavía más liberal, ¿no? Política de acceso a las minorías, no las nacionales, sino las minorías en términos de lo que serían las formas de vida y las formas de orientación sexual, ¿no? Es conflictiva y desde luego tiene una funcionalidad, que es básicamente convertir a los pobres y a los trabajadores de las nuevas sociedades de servicios en subordinar su posición y explotarlos mejor, ¿no? Hay avances en este terreno y esto yo creo que penetra en todo el arco político. Y luego tendríamos otra posibilidad, que es esta que comentaba antes, que es que se produjesen alianzas desde por abajo, que realmente planteasen la posible agenda social, no desde un lugar institucional, sino como un proceso de lucha que se extiende en distintos territorios. Lo hemos visto en la vivienda, el movimiento de vivienda en realidad tenía parte de esto. Había un sector activista de clase media relativamente proletarizada, pero de origen universitario y con otro tipo de aspiraciones, y segmento de los desahuciados, que algunos eran de clase media, pero la inmensa mayoría eran sectores invitados a la propiedad, ¿no? Bueno, ha habido cosas tentativas. Está, vuelvo a decir, esto depende mucho de los tiempos, de las crisis, de cómo se sucedan, ¿no?
Y al mismo tiempo también, aparte de, bueno, de un poco el, de, efectivamente, el juego este de tratar de pensar cómo podría ser la cosa, yo creo que va mucho también en identificar cuáles son los mecanismos que hacen que las cosas puedan funcionar de una manera u otra. O sea, por ejemplo, al hilo este del ejemplo del movimiento por la vivienda, de la diferencia que hay entre los enfoques que identifican, digamos, cuál es su sujeto político, o sea, que lo que hace no es algo que es bastante habitual, que es extender este sujeto político de clases medias tratando de convencer. Estas son un poco las campañas electorales prácticamente, o determinadas campañas como del asociacionismo clásico, que hay más gente implicada por esos problemas y que hay más gente a la que le interesa que el Estado siga cumpliendo este papel a favor de las clases medias. O sea, que esto no es, que es algo que le interesa a más gente de la que verdaderamente debería interesarle, sino que incluya, vamos, que tenga en cuenta la existencia de este sujeto, que es algo que, en relación con lo que tú comentas mucho, el problema de la representación. O sea, el problema de la representación no solo en cuanto a cómo estos sectores adquieren una representación en la arena pública, sino incluso en cuanto, yo creo que lo podríamos extender a cómo existen. Es decir, que son personas, grupos sociales que no tienen existencia, pero vamos, ni en los telediarios, ni en la ficción española, ni realmente en los imaginarios sociales que se mueven. Y cómo ahí existe este tapón o este embudo, que tiene mucho que ver con lo que comentábamos al inicio de la imaginación política o de las técnicas políticas que somos capaces de aplicar, ¿no? Que en la medida en que sigan siendo o se limite nuestro catálogo de herramientas políticas a las que han sido tradicionales de las clases medias en el interior del Estado y de la manera que han sido, es muy difícil pensar un poco que de estos grupos surjan esta especie de fenómenos de representación que cumplan esa casi como conjunción mística entre representar verdaderamente al grupo del que proceden, pero luego no llegar a usurpar su palabra, a tapar el interés real de este grupo, lo que hemos llamado tradicionalmente a venderse, digamos, estas cosas antíficas, como muy difícil de pensar en tanto este sea el camino, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el camino de Obama, ¿no? Esa especie de santo que surge desde abajo y llega a representar a no sé qué, pero claro, es una cosa imposible de decir que es como exactamente deseable en la política que tenemos delante. O sea, como darle vueltas a esto creo que sería de los debates como más interesantes que se podrían tener con este texto. No sé si un poco como para que la discusión no se nos alargue, tú quieres presentar cómo has pensado, o sea, cuál es un poco tu propuesta o cómo has pensado inicialmente esta cuestión, aunque lo dejemos abierto en realidad.
Sí, o sea, para cerrar es, vives una, por decirlo así de forma muy telegráfica. Vivimos en sociedades de clases medias y la clase media se identifica con la sociedad en su conjunto. Es decir, aquello que no es sociedad no existe. O sea, aquello que no es clase media no existe como sociedad. Y esa es la paradoja. Existe de una forma monstruosa, existe como una amenaza, existe como un lugar de negación. Eso lo vemos, por ejemplo, en la cárcel. La cárcel es un lugar que no existe, ¿no?, en la sociedad de clases medias. Existe como un lugar donde se encierran los monstruos. El violador, el asesino, aquel que atenta contra sus hijos, etcétera. Pero realmente la cárcel es la institución, como siempre ha sido, pues, donde se meten los pobres que se muestran rebeldes con su posición en términos de que adoptan pues lógicas de pequeña criminalidad fundamentalmente contra la propiedad. Es decir, el pobre no existe. Eso popular, ese espacio que podríamos llamar que anuncia otra cosa, no existe, no tiene identidad propia, no existe, ni siquiera existe prácticamente estéticamente. Por eso es tan complicado, o sea, referirse a él. O sea, vemos atisbos, ¿no?, destellos, cosas, pero no tenemos un panorama, es un sujeto que no es legítimo, no está, así de sencillo. Y cuando está, tiende a asimilarse con la clase media. El problema es que en cualquier proceso político, Normalmente este sería el sector que debería mover la rueda. Es decir, que si lo comparamos con los años 70, donde todavía existía clase obrera y sobre todo movimiento obrero, esto ponía en una contraparte con toda la política de la clase media, en el sentido de aquellos que protagonizaban la transición, incluso aquellos que querían protagonizar la revolución. Es decir, el sector de los estudiantes, que se decía entonces, ¿no? De los pequeños burgueses que trataban de convertirse pues en la vanguardia de los partidos políticos, ¿no? En toda la extrema izquierda y tal. O sea, eran mantenidos en cierta medida todavía a raya por un espacio social que era mucho más abroncado y bueno, pues de otra procedencia, de otra extracción, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo observamos procesos de autoorganización política y también de autorrepresentación por parte de estos sectores, y los dejamos crecer como algo que tiene una entidad propia, ¿no? Que merece su reconocimiento como tal.
Pues con esta reflexión terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Emmanuel, por compartir como tus reflexiones con nosotros. A todos y todas las que nos escucháis, os recomendamos leer este libro, El efecto clase media, publicado por Traficantes de Sueños. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias por la invitación.
Hola. Pull up.